Caracol Podcast presenta.
Buenas, muy buenas tardes a los oyentes de la W, un clásico por allá de los años 50 con un grupo ya desaparecido, el The Ames Brothers, espero haber pronunciado bien, un cuarteto que hizo pues célebre este tema, Melodie d'amour, melodía de amor, aquí para iniciar la semana. Muy bien, Martín, así, suave, sin afán, con esta música sí. Que no suena habitualmente. Este es un tema remasterizado de los años 50, Melodie d'amour. Bueno.
Hola, ¿qué tal, amigos?
¿Qué tal? ¿Bien?
¿Cómo va todo? Sí, esto es como, ¿qué? Como un calipso.
No. Eso lo calificaban como música pop, algo así. Melodie d'amour.
No, que, pero a mí me suena mucho, no sí, sé, tiene suena. Algo, un aire sí. Caribeño, es, muy al estilo de Harry Belafonte, no sé.
Es decir, si no estuvieran cantando los del cuarteto, sería música de consultorio, pero aquí
Harry
está.
Belafonte cantaba ese tipo de música, que bueno, era pues Sidney Poitier también.
Ah, sí, Fuga en cadenas, una película de Poitier. Sí, claro. Con Tony Curtis. No.
Ve, le empataron al Everton, ¿no? 1-1.
Sí, no, pero es que no saben defender. Martín, ya hablamos de eso. Pero
buen gol de James.
De todas maneras, le pegó con la derecha, ¿no? No, pero sí, golazo. Hoy hubo un jugador que se comió, mejor dicho, cualquiera de sí. Nuestro medio. Richarlison se comió como 5 goles. Oye.
Cierto.
Claro que
cierto.
El arquero español Guaita estuvo muy bien. Y ese muy es el responsable. Bien. Bueno, pero Martín, te quería contar que Ray Conniff también hizo una interpretación de este Melodie d'amour. Bueno,
no fregues.
Dame el numeral, por favor, que es urgente.
Hola, ¿qué tal, amigos? Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Y hoy hemos ya subido al Twitter con este programa 4 videos de 4 goles que para nosotros pues fueron de los más destacados. Pero la pregunta es, ¿cuál para usted está? Un gol de Muriel, hizo 2. Un gol de Muriel. Un gol de Chacón, un tiro libre del Nacional, buenísimo. Tengo el gol de este Gastón Rodríguez del Cali, el tercero, el 3-2. Uy, buenísimo.
Qué golazo.
Y hay un gol que conseguimos en el partido Gimnasia de Grima y Lanús, de un jugador Lish, un lateral izquierdo que le pega sí. Qué sablazo a esa pelota y la metió por allá, de advirtiendo volea, ¿no? Que ese jugador sí. Martín viene haciendo goles.
Sin dejarla caer. Tiene 39 años, ¿oís? Ese es Lish.
Bueno, veterano, jugó en, pero le pega.
Jugó en Getafe, jugó en el bueno. Getafe de España y bueno. Jugó en Racing, pero él es de ahí, de la entraña. Bueno. Enquistado en los dominios desde sus bueno. Inicios del Gimnasia Esgrima La Plata.
Bueno, pero también hay que advertir que hay oyentes que nos piden que tengamos en cuenta un gol de La Spezia, una chilena, lo vi, buenísimo también en el fútbol italiano, y otro me trae un gol de Brasil. Pero bueno,
un gol de hemos subido. Un gol en el ascenso argentino, Hernán, de un jugador Suárez, sí. De 90 metros.
Uy, qué horror. Bueno,
igual una locura. Sí.
Bueno, y escogimos estos 4. Ya tenemos respuestas, pero vamos avanzando después de saludar oyentes en Arauca, 102.3, en Armenia, 106.4, en Barranquilla, 97.6. Pero antes, Martín, quiero saludar a nombre de las generaciones, de los oyentes que tuvieron la fortuna de oírlo y yo particularmente de compartir con él, un saludo a los familiares y amigos de Hernando Perdomo Che, fallecido en la ciudad de Neiva. Un hombre que narró fútbol, baloncesto, todo tipo de deportes y además una de las mejores voces comerciales y además un señor de un timbre de voz espectacular, don Perdomo Che, con quien compartí mucho claro. Tiempo, incluyendo el Mundial del 82. A todos sus familiares, un abrazo a este hombre que dejó huella por su estilo de trabajo.
Lo recuerdo también que trabajaba mucho como pareja ahí en las transmisiones de Jaime Ortiz, ¿no?
Claro, con Jaime. Claro, sí. Pues, hicieron ciclismo también. Bueno, la vida sigue. Ay, Dios mío. Bueno, Martín, preguntas. Hace poco leí que Willington Ortiz recibió ofertas de equipos como el Valencia y el Barcelona, que él la rechazó. No, yo quiero decirle que eso hace parte de la leyenda. Él sí era el que teníamos en ese momento para exportar. Pero concretamente sí, no hubo ninguna oferta. Es más, él pasa, y Martín me confirma, de Millonarios al Cali por 13.500.000 pesos.
Sí, en esa época era una fortuna. Claro. Estamos hablando del 79.
Muy bien.
Eso costó su pase. Ese negocio pues quedó finiquitado en el 78 a finales. El Cali se lo lleva a Millonarios. Los jugadores en ese momento pues no tenían mucho poder de decisión. Él simplemente no. Le avisan, va al Cali, sí, que Goraljev había logrado conseguir reunir el dinero. El presidente Millonario en esa época era Harry Klein, Hernán. Sí, ¿vos te acordás de ese señor? Sí. La familia Klein, ¿no?
Hijo de don Ignacio Klein, que también fue presidente de Millonarios. Pero bueno, él pasa al Cali. Y después del Cali, él pasa al América por un costo. Al América le costó 26 millones porque también estaba incluido en la operación el vallenato Agudelo.
El Agudelo, claro.
Y Willington pasa para el América.
El vallenato, pasa el vallenato. Exacto. Del Cali al América, que era exacto, un 9 suplente, sí, y pasa a Willington y empieza a jugar en el 83, que era una delantera de Ávila, Willington jugando de 9, y Daniel Teglia, que era un puntero izquierdo que fue de Rosario Central y del Junior y de Unión, y Magdalena.
Santa Fe. Estuvo en Santa Fe también. Bueno.
También, esa era la delantera. Claro, en el 79 Millonarios terminó con una crisis financiera muy grave. Bueno, entonces, en el digamos que desde el 78 empieza un poco eso y venden al jugador.
Martín, ¿algún oyente?
A Willington.
Bueno, ocioso como nosotros a veces, ¿qué tal si trajéramos a presente esos 13 millones que fueron del año 79, ¿no, Martín? ¿79?
Sí. Sí, eso fue en el 79 él llega al Deportivo Cali.
Bueno, entonces traerla.
No sé, pero eso era una fortuna.
Bueno,
con 100 pesos en esa época se mercaba para una familia de 8 personas.
Uy, ¿con 100 pesos?
O sea, con 100 pesos se mercaba una marranada sí, para toda la familia, o sea, con toda la abundancia. Y todo el frenesí carnestoléndico que podría tener.
Y toda la manteca, o sea, y toda la grasa que usted quiere. Sí.
Pero,
sí, claro. Porque esa época, claro, todavía no estaba en el apogeo los aceites vegetales.
No, eso era muchísimo dinero, Hernán. Muchísima plata.
Entonces, hombre, si algún economista, ¿verdad?, nos trae a presente a ver cuánto hubiera costado hoy, sabiendo que, de todas maneras, hoy Willington Ortiz sería de un precio impresionante. Bueno.
Sí, repitamos para que nos ayuden. 13 millones en 1979.
Sí, mirando, por ejemplo, el dólar y bueno, en fin.
Sí, sí,
Carlos Duque, ya nos van a contestar seguramente. Carlos Duque, hombre, jugador, él quiere una opinión sobre Johan Cruyff.
No, una locura.
Los pelados de hoy, dice, se basan en lo que ven en videos. Pero porque se escucha este señor, como dice Martín, fue una marranada. No, ese jugador fue... hombre, no, es un... Martín, como me gusta que vas teniendo cuéntame mucho conocimiento de este tema, me puse a escudriñar y encontré una definición de qué es un jugador con talento. Que nosotros siempre estamos diciendo, no, es que al Cali le falta un jugador con talento, al Millonario le... En fin, la descripción es esta. Para que un jugador reciba el calificativo de ser de talento o talentoso, tiene que, primero, entender el juego. Y en segundo lugar, ser inteligente para aprovechar eso de entender el juego. Entonces, si un jugador en el medio campo, Martín, para la pelota, él sabe cómo es el juego y dice, el lado flaco de aquel equipo es la derecha. Entonces, voy a tratar de aprovechar esa debilidad del rival y buscar quién de mis compañeros puede aprovecharlo también en un pase mío, por ejemplo, ¿cierto?
Sí, entonces, hacer lo que pide la jugada, ¿no?
Porque entiende el juego.
Sí, ¿ves? tomar la mejor decisión. Por ejemplo, si hay un jugador que más adelante de pronto se va a ver bloqueado y de pronto hay otro jugador con mayor posibilidad, pues elegir entre esas dos jugadas poder colegir, poder, digamos, cavilar y decidir en ese momento cuál es la jugada que va a dar más claridad. Eso es también el claro, jugador o el que sabe definir en el momento indicado. ¿No? Cruyff tenía todo.
Y te doy un ejemplo. Yo soy el 10, ¿cierto? Y veo que mis delanteros ya cayeron 5 veces en fuera de lugar. Entonces yo tengo que pensar, no, yo no puedo seguir jugando esto al pelotazo, ni al vacío, ni filtrar, ni cuentos de eso. No. Vamos a decirle a los delanteros, quédense un poquito acá atrás, que yo soy el que voy a romper el esquema porque yo llevo la pelota, claro, y mientras yo la lleve, no estoy en fuera de lugar, estoy iniciando.
Ahora, los jugadores que de pronto ya saben la jugada que viene antes de recibir la pelota,
claro,
que tienen esa visión deslumbrante, pues hola, hombre, Martín, esos son los jugadores.
Me dio por leer, porque es que uno, esto no sabe, o sí sabe, yo no sé. Pero me decía un concepto y me puso a pensar. En Colombia, bueno, en general, les da por jugar en la época de entrenamiento, en la semana, les da por jugar disque en espacios reducidos, ¿cierto? Sí. Y resulta que el domingo tenés que ir a jugar espacio grande. Entonces vos aprendés a jugar en el reducido y tal. Pero el día del partido te dicen, maestro, aquí ya no es reducido, hay que jugar es a lo ancho y a lo largo. Y entonces el jugador de pronto no está muy preparado físicamente.
No, pero lo que pasa, ¿ves? Lo que pasa es que, Hernán, con el fútbol de hoy tan atlético, tan físico, también se han estrechado mucho los límites. Es decir, un jugador recibe e inmediatamente, ipso facto, le caen a quitarle, a extirparle la pelota. Entonces el reducido es como a decidir en un espacio diminuto, bueno, en un exacto, minifundio, y además combinan latifundio con minifundio, minifundio con latifundio, amigos.
Pero eso que acabas de decir es muy bonito para entrenar, pero el día del partido hay que tener correcto, bien claro en qué momento jugás, a lo largo, a lo ancho, cómo te moves. Es que
eso es espectacularmente correcto. Ahora, Cruyff era, como decían, era un alarife, un constructor, realmente un arquitecto, ¿no? Realmente de obras muy brillantes, con un juego, él era muy vertical, ¿no? Era muy directo. Sí, sí. Él siempre iba hacia la embocadura del arco, no, o el área.
Y además, un jugador que jugaba con la cabeza levantada, el tipo era, mira, grandote.
Además, una alto, velocidad. Además. Oye, y era como un media punta, él era derecho, pero digamos que en el acarreo de la pelota era con gran celeridad y habilidad, pues, indescifrable, además muy rápido.
Ese tipo hacía jugar a los otros, oye. Bueno.
No, es tremendo, es un monstruo de jugador, o sea, un salvaje en el 74. Bueno, en el 74, sí señor, ¿cómo no?
Steven Giraldo, desde New Jersey. Mi pregunta es, aparte de Di Stéfano, ¿qué jugó o quién jugó? Ah, bueno, él dice que Di Stéfano jugó para Argentina, Colombia y España. No, quiero aclararle cuál es el rollo que hay. En algunas publicaciones se asegura que Di Stéfano jugó para Colombia. No, la situación es esta. Hubo en Bogotá un torneo, un pequeño torneo, con selecciones de jugadores del exterior. Había una selección paraguaya, había una selección uruguaya, había una selección argentina y una selección Colombia. Ese cuadrangular se jugó en Bogotá, un cuadrangular amistoso, porque había tanto jugador de esas regiones, Martín, que se programó así. Y en su momento, algún cronista pensó que era la selección Colombia. No, Di Stéfano nunca jugó con Colombia, jugó con Argentina, okay, sí, claro, y con España, nada más.
Eso es exacto. Ahora, jugadores así famosos, uno que vos recordás mucho, Kubala, por ejemplo, jugó con Hungría, que fue donde nació, sí. Checoslovaquia, los papás de Kubala eran checos, él era nacido en Hungría, pero papás checos, y jugó con España, era un jugadorazo. Yo he visto videos viejos de él, y digamos que haciendo como ejercicios de habilidad con la pelota, Kubala era tremendo jugador, ¿no, Hernán?
Es que te voy a decir, hoy en día, cuando Cristiano Ronaldo se fue de España, dijeron, hombre, aquí necesitábamos tener dos líderes, Messi y Cristiano, ¿no es cierto? En la época de Kubala eran Kubala y Di Stéfano. Eso, claro, fue así. Entonces Kubala,
sí, señor,
con Barcelona, Di Stéfano con el Real, y los dos tipos mantuvieron durante mucho tiempo, pues, esa competencia en nombres y en resultados. Y Pero claro, eso te demuestra, Martín, que las ligas grandes siempre buscan tener equilibrio. Fíjate que ahora que se fue Cristiano, pues en España dicen, no, pero es que ya no hay competencia para Messi, ¿no? ¿Ves?
Sí.
Pues ahora mercadeo, ¿no?
Claro, Hernán, acordémonos que ya hemos hablado de Stankovic. Stankovic, pues, que jugó para Yugoslavia en el 90, en ese mundial. Jugó ese otro mundial con Serbia y Montenegro, y luego Serbia solo. O sea, jugó en tres mundiales diferentes con tres selecciones. Sí. Lo que pasa es que, claro, esto es por las cuestiones políticas de los Balcanes, pero hay un jugador que también, digamos, tuvieron esa condición de ser primero de un país y luego se atomizó, se fragmentó la Unión Soviética. El caso de Piatnitsky, que fue un volante, un jugador que jugó para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, jugó para Uzbekistán, él era uzbeco, jugó para Rusia y la Comunidad de Estados Independientes, que fue una especie de país, digamos, de país que excluía a Estonia, Letonia y Lituania. Este país duró 6 meses y lo hicieron para, digamos, no se volviera tan farragoso el hecho de la disolución de la Unión Soviética. Entonces, varios jugadores, por ejemplo, Sveiva, que fue un jugador lateral de Georgia, jugó para la Unión Soviética, jugó para Ucrania, jugó para Rusia y para Comunidad de Estados Independientes. Sveiva era georgiano, pero no jugó para Georgia. O sea, digamos, estos dos sí jugaron para 4 selecciones.
Muy bien.
Piatnitsky y Sveiva.
Bueno, aquí Fabián Zapata. ¿Qué portero marcó el primer gol de tiro libre en el mundo y en Colombia?
Bueno, qué pregunta tan hermosa.
Aquí quiero precisar. El primero que cobró una pena máxima en Colombia, un arquero, fue Julio Cossi. Y el arquero rival fue Julio Asciolo. Pero en esa jugada hay un detalle, Martín. Antes de cobrar Julio Cossi, ya había cobrado, creo que Antonio Báez, y lo había tapado Asciolo, se había movido. Entonces le hicieron repetir. Y vino Julio Cossi y lo marcó. Después, en la década del 60, un arquero vallecaucano, Alejandro Sinisterra,
claro,
que
marcaba
los penaltis, pateaba los penaltis y acertaba.
Era del Cúcuta.
Él había sido, del Cali y del Bucaramanga y después del Cúcuta.
Bueno, Alejandro Sinisterra, claro, pero el primer gol de tiro libre en Colombia, por ejemplo, se lo hizo Higuita al Pereira, Hernán.
Ah, Higuita, perfecto.
En el 95, en mayo, a Pedro Pablo Rodríguez. ¿Te acordás de ese arquero del Pereira?
Sí. Sí, señor.
Higuita al Pereira, pero internacional, por ejemplo, Higuita. ¿Te acordás de ese golazo? Exactamente, exactamente, Hernán. A de River. Pero unos mesecitos después, en ese 95, ¿ves?
Pero por época, me parece, Martín, que Chilaver había marcado en el 94, ¿puede ser?
Eso es muy cierto. Mira que Chilaver hace ese primer gol de tiro libre de un arquero de Vélez a Deportivo Español. Creo que fue el primer gol de tiro libre de un arquero. Eso fue en el 94.
Ah, exacto. Bueno.
De Vélez Sarsfield a Deportivo Español, sí. Equipo donde estaba el Puma Rodríguez.
El Puma,
José Luis. Se llamaba José Luis Rodríguez, homónimo del cantante venezolano.
Sí.
Que vos lo has presentado acá, ¿no?
Qué bueno. Bueno, mira,
Martín, con lujo de detalles.
Atlético Bucaramanga y Patriotas de Boyacá juegan hoy a las 6 de la tarde en Bucaramanga. Hombre, la intemperancia de la gente, yo no sé qué es, Martín. Salen, hubo una especie de emboscada al bus de Patriotas de Boyacá saliendo de Tunja para Bucaramanga. Increíble. Ya ha pasado.
Oh, qué horror.
Está tomando forma grave. Y a las 8 de la noche tenemos Once Caldas Jaguares. Pero lo cierto, Martín, es que el campeonato colombiano puede que no esté en el mejor nivel de fútbol, en eso vamos a ser sinceros, pero que tiene la emoción de ver quién entra, porque es que mira, Nacional tiene 31 puntos, ¿cierto?
Y es correcto.
Y el octavo,
ya está dentro.
El octavo, que es América, tiene 25 puntos. O sea, hay dos partidos entre América y Atlético Nacional.
Nacional está adentro.
Sí, y la Equidad también, creo.
Adentro. Tolima es tercero, pero debe ganar uno de los dos partidos, ¿no? Y que le quedan.
O sea, empatar los dos.
va a recibir, va, sí, o empatar también los dos, va a recibir al Bucaramanga, o sea, de hoy en ocho.
Sí.
Y luego visita al América.
Bueno.
Pero bueno, pero ganando ese partido del Bucaramanga o empatando los dos, como vos decís, sí. Ahora, el Junior está cuarto. El Junior se metió en un lío porque descansa en la última fecha, Hernán.
Ah, sí.
Y el otro partido es bravísimo con Pasto en Pasto y además le va a tocar ir a la altura de La Paz, ¿no? A jugar Libertadores.
Sí.
Claro, Hernán. O sea, bravísimo. O sea, tiene que ganar. No, solo le queda ganar en Pasto.
En Pasto.
Únicamente ganar. Solo le queda eso.
Sí, ahora, el 31.
Al Cali le quedan dos partidos muy bravos, pero si empata los dos, pasa. O sea, que son Nacional en Cali y Millonarios en Bogotá. Bravísimo. Ahora, con un Nacional clasificado, que eso cambia un poco las cosas. Digamos que el Cali es difícil, pero tampoco pues algo imposible, ¿no? Y vamos a ver qué sigue después de la recuperación del 5-2 contra Equidad. Ahora, Santa Fe es un equipo muy confiable y además que tiene tres oportunidades. Con Alianza mañana...
Oh, no, Santa Fe, o sea, entra.
Sí, entra. O sea, yo de 27, verdad creo que...
¿Y le ganan 9 puntos?
No, es muy confiable. O sea, es muy confiable. Y un partido es contra Millonarios, pero esos Millonarios... De verdad también está metido en un problema y también juega contra una Equidad clasificada en techo, sí. Independiente Santa Fe. O
bueno,
sea, Santa Fe está, me parece que Santa Fe clasifica. Sí. Lo de Millonarios, Hernán, es que
27.
Debe ganar. Es bravísimo porque resulta que bueno, ese empate con Tolima en la casa de verdad lo dejó maltrecho.
Bueno, Martín. Es lo mismo de Junior, el empate ayer, donde estuvo más cerca de ganar el equipo de Águilas, ¿oyó?
Ahora Millonarios tiene que salir, tiene 27, salirle a ganar a Santa Fe como sea. Si empata, debe ganarle al Cali en Bogotá.
Bueno.
No, entonces es bravísimo. Y Millonarios se enfrenta a un rival directo como el Cali y Santa Fe. Hay que ver Santa Fe qué pasa frente a Alianza. Pero Santa Fe va a tratar de sacar a Millonarios, obviamente.
Por favor, el caso del Medellín, que al igual que el América está en 25 puntos.
Qué bonito tema, Hernán, ¿sabes? Mira, América, te lo digo rápidamente, es octavo, tiene 25 puntos, va a visitar a Jaguares y va a recibir al Tolima.
Muy bien.
Entonces, debe ganar esos dos partidos y llegaría a 31 puntos. ¿Me entendés?
Si llega...
O sea, debe ganar. América de verdad se metió en problema, fue por el tema de, claro, el perder con Equidad. Y Medellín, ya para ir redondeando, ir finalizando, y redondear en beneficio del programa, porque nos estamos quedando en un mismo tema que puede ser perjudicial para la sintonía del mismo.
No, esté pasándole vueltas a la cuadra.
Bueno. Entonces, el Medellín, 25 puntos.
Pero tiene debe 15 ganar... partidos apenas.
Sí, pero debe ganarle al Pereira en Pereira.
Sí.
Sí, tiene que ganarle.
Sí.
Y también le queda, a ver,
le queda
Alianza Petrolera y Once Caldas de visitante.
No, por eso no. Medellín tiene un panorama más tranquilo que el América. Porque es que el América...
Pues hombre, es que tiene tres oportunidades.
Y América tiene dos partidos.
Además, partidos muy ganables, ganables para ellos. O sea que no, yo veo al Medellín también con muchas posibilidades, ¿no?
Bueno, en conclusión del tema colombiano, un campeonato, no discutimos el nivel, que es regular. Es decir, ayer en tres partidos Martín, un gol, creo que fue. ¿Sí?
No, verdad que el tema de...
No,
se les atrabancó, se les atarancó la eficacia. Se les atrabancó.
No, bueno. Hay una situación que no se puede desconocer y que afortunadamente para el fútbol de la casa no ha pasado a mayores. Pero les doy este dato. En Argentina hay 49 jugadores con la COVID positiva. 49 y ya el campeonato está que no sé qué si lo juegan. Y en Brasil fútbol no hubo, Martín. Ayer pues en las ciudades grandes, creo que en Río hubo. En Volta Redonda, que es próximo a Río Janeiro, pero en San Pablo no hubo.
Y las copas regionales, ¿no? Están los estaduales, como se dice, ¿no? Los estaduales de Brasil.
Y con todo lo que están diciendo, yo veo muy complicado eso de la Copa América, porque si estamos en abril y está la COVID en su apogeo, Martín, mayo y junio, no sé si habrá Copa América.
Eso no, sí, pues estamos, sí, está, el fútbol se está viendo acuciado, carambas, apresurado, sí, por esta ansiedad. No hay esquemas consistentes para parar la situación virulenta.
Está bien que haya pasado la Semana Santa, pero estás adquiriendo un tono de púlpito. Tono ahí como de,
no, mire, no, esto no es, esto sí, no es un altar, esto no es un sagrario.
No, pero estás pero diciéndole a la comunidad, son, si no se cuida.
Tampoco son quejas.
Bueno,
debemos enquistarnos en nuestros dominios conforme a nuestros propósitos, sí, de mantener una buena salud.
Muy bien.
Y así los exhorto a todos al sosiego, bueno, para quedarse en los hogares, bueno, los que puedan. A la gente, ¿quiero?, que le toca salir a trabajar con todos los cuidados. Sigue, Hernán, sigue allá, Hernán.
Gracias, te agradezco. Mira, como estamos hablando rápidamente, jugadores colombianos, quiero contarles esto. Dubán Zapata, oíme, Martín, tiene 270 partidos en Italia y tiene 107 goles. Le eso restamos 13 goles que hizo con el América y 22 goles que hizo con Estudiantes de, claro, La Plata. Tiene, claro, 270 en Italia. Muriel.
No, una locura.
Muriel tiene más partidos. Tiene 344, solamente le resto 13 partidos que hizo con el Cali, creo, y tiene 113 goles. Entre los
no,
dos...
No, es una locura.
Espérate. Entre los dos han hecho 220 goles en Italia. No más.
Hernán, ya, estoy muy cansón.
Mira, ¿sabes qué?
Es no, que es tenemos... que quiero darte un... mira, una última cosita. Sí. Es que Duván, esta temporada, sí, tiene 11 goles en Liga...
Sí.
Y en total 15, ¿cierto? Exacto. Y Muriel tiene 22 goles en total esta temporada y en Liga 18. Estamos ante una de las marranadas más grandes del fútbol colombiano. Este señor ahí arriba, Muriel,
pero espérate,
una marranada.
Dubán, 15 en total y Muriel, sí, 22.
Sí, 22 en total, 18 en Liga.
Bueno, y, entonces tienen...
y Dubán, 15 en total, 11 en Liga.
Entre los dos tienen 37 goles en total.
Una marranada.
No, es un tipo sí le rindo yo.
Pido respeto, oiga. Muriel ya, es que Muriel ya van 100 goles, sí, digamos, en Italia. Y es que no, en el Sevilla él hizo 13.
No, quítame los del Sevilla.
Sí, claro,
ah, me
por
faltaría
eso, pero,
Sevilla. Sí,
claro,
el Sevilla.
Él en el Sevilla hizo 13 goles, es que cierto, no está mal.
Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras... Esos son los delanteros del momento, porque estuve viendo a Borré, anda en una fase regular, Martín. No, no está bien. No, no.
Ahora, Gallardo dijo que el futuro de Borré se va a decidir cuando termine el campeonato. Pues el contrato de Borré con River, bueno, va hasta junio, claro, 30. Y pues River de aquí a allá espera comprar un 25% más, quedar con un 75% y ganar más con la transferencia. Ese es el plan.
Muy bien.
Pero se está demorando mucho, sí, se está demorando mucho River, Hernán.
Bueno, tenemos una señal horaria pendiente. A ver, Rockin.
Hola, ¿qué tal, amigos? Una banda de San Francisco, California, pero ellos son de ascendencia filipina, familia de Manila, con una canción de 2019. Viene entonces el regimiento muy nutrido con sus atavíos de thrash metal, las dosis, porciones, cuotas caudalosas del metal. Eso no es una compota tóxica ni es un brebaje emponzoñado. No, eso es Death Angel con The Pack.
Bueno, Martín, este sí.
Hola, ¿qué tal?
Este sí parece cantante de reggaetón, ¿eh? Conversando. Sí, oílo. No. Está conversando.
Sí, conversa.
Conversa, este no, no,
con,
pero
conversa un poco alterado, ¿no? Pero,
sí, un poco alterado. Ay, Dios mío.
No, no, pero es mucha banda, ¿no te parece?
Sí, sí, una banda. Una banda.
No, es que dejan un... En esos conciertos, Hernán, sí, ellos siempre dejan un reguero devastador. Como de... como de fichas calcinadas por, bueno, donde pasan.
No.
son los salvajes del sí. thrash metal.
Bueno, los salvajes de esta banda. Muchas gracias. Hola, Martín.
Death Angel.
Me escribe Oscar Niño y me dice, a ver si le entendí, porque la cifra, espero que está. En el caso de Wellington dice que el valor presente hoy sería de 2.445 millones.
¿Será? No, no sé, la verdad. No, acá estoy viendo acá a Jairo Fernando Maya.
¿Qué te dice?
13 millones de 1979 equivalen a 2.445 millones. 482.968.
Exacto.
No sé, lo que pasa es que en esa época entonces los jugadores sí, no, pues no es que no valían tanto, digamos. No,
pero en ese momento era un billete.
No, no, sí, pero claro, claro.
Bueno.
Pero si lo traemos ahora, es que 2.000 millones, pues lógicamente hoy Wellington no habría plata con qué comprarlo, o sea, de verdad.
Exactamente.
Seguro.
Gracias. Muchas gracias.
Por lo que se paga hoy por jugadores.
Ah, no. No, no me hables.
No, bueno, no había cómo comprar el jugador, oiga.
Tengo respuestas. Alejandro Corrales, el gol, este es el que me dice, el gol de João Paulo del América en Minas Gerais, yo no lo vi. Diego Santiago, el de Muriel. Ramazzotti, el de Lish, el de Gimnasia. Andrés Vanegas, el de Muriel. El de Muriel, Winston Forero. Camilo Aristizábal, el de Rodríguez del Cali. Lish, Andrés Olaya. Cator, el gol del Cali. Lish, Juan David. ¿Ah? Ese Lish marca también, Martín. Sí, Fernando claro. Jiménez, le gustaron los golazos del fin de semana. El de Muriel, Juan Sierra. Laman, el de Muriel. David Flores, una pintura, el de Muriel. Ahí estaré, Juan, dice. No, esto no entiendo. Juan David Barranco, el de Gimnasia. Muriel, Alex Guarín, el de Gimnasia. Edward Júpiter, el del Cali. Me gustaron todos, dice César Valencia. Punto. Hernández, el de Gimnasia. Muriel en el Atalanta. Bueno, Muriel hizo dos, pero es uno que tiene más trabajo que el otro, ¿no?
Bueno. Claro.
Hola, pero
ese, mira que hubo ese segundo gol de Muriel es un pase muy duro que tenía que ser duro para poder franquear la defensa, franquear la puerta hacia la cúspide desde aquella bóveda, de aquella bóveda que custodiada, y anota un golazo con una frialdad, ¿no? Un salvaje.
El gol de
Muriel es una locura. Muriel es una locura jugador.
Mira, y el gol que hizo James hoy, bueno, porque él inicia la jugada
bueno,
de la derecha a la izquierda, entra. Ahora
muy bueno.
Se nota en una toma, cuando él le pide la pelota al que le va a hacer el pase.
Sí, a Coleman.
Y se la da y le pega con la derecha, entró por el palo del arquero, que entre otras cosas, muy bueno ese arquero. Ahora.
No, muy bien, muy bien lo de James. A mí me gustó el partido de él, ¿sabes?
Bueno, pero te voy a decir una cosa. Eso del Crystal Palace, les gusta jugar por abajo. Esos delanteros, ¿viste?
Claro.
Intentaban hacer Ajá. paredes, entraban, jugaban bien. Y
Ajá, claro, muy bien, muy bien. Luego Hernán entró ese Batshuayi, el belga, maquinaron una emboscada.
Buena, buena.
Y ese tiene un vistazo siempre que anhela el gol, ese jugador. Es un jerifalte, es un halcón rapaz. Vaya, le pegó un zurdazo.
Jerifalte.
Bueno. No, es un halcón rapaz, es un pajarraco peregrino que te mete el zurdazo bueno. abajo. Y se escurrió, se esfumó Martín. La esperanza ahí de
Puede ser de redundante, porque los halcones son rapaces, y arrancan lo que encuentran. Bueno, mira,
sí.
tengo el dato de Borré. Los analistas empiezan. ¿Sabes cuál es el problema de Borré? Lo tienen mareado. ¿Por qué? Un día le hablan, mire que la plata que le ofrece el gremio. Después dijo el gremio no. No, mire que Palmeiras, no, ya Palmeiras no. Después apareció que el Lazio, no. El Celta, dijo, no tengo con qué pagar. Un equipo del Canadá, Toronto, creo.
Sí, entonces, Toronto.
Martín, el tipo tiene en la cabeza una cantidad de cosas que es como cuando estás buscando trabajo y te salen cuatro ofertas, vos decís, bueno, ¿ahora qué hago?
Claro.
¿A dónde me voy?
Entonces. Lo tiene el Celta. El Celta lo quiere con Coudet.
No tiene plata.
Y otro que lo quiere, es una asociación, asociación, como un, digamos que es un acento más de Nápoles, bueno, pero es claro. un equipo de Roma, que es la Lazio.
Bueno.
porque la Roma no ha preguntado por él, pero la Lazio, que es una asociación, bueno, sí lo ha hecho.
Entonces, Borré tiene esa confusión mental, la misma que puede tener este muchacho Freddy Guarín. Porque aquí, ¿te acuerdas que yo les dije? Está en Medellín, tiene este proyecto en Ibagué, tiene un proyecto de unas caballerizas o algo así. Y en su momento yo dije, el único que define es él, ni Gamero, ni Millonario, no, es él el que decide si sigue jugando o no sigue jugando. Eso está claro.
Claro, ¿no? Claro. Ahora tiene el apoyo del club. Pero, sí, hombre, pero bueno, tiene el apoyo del club, va a recibir ayuda, tratamiento psicológico para ayudarlo en todo, y hay pues expertos pendientes, sí, de Freddy Guarín, Martín, ayudarlo a solucionar problemas que está viviendo, ¿no?
Pero entonces la pregunta es, ¿ese caso ya lo conocía Millonarios con anticipación? Porque creo, si salieron, no, a decir, le vamos a dar la ayuda, eso no fue un día para otro, yo creo que...
¿Será? Bueno, no sé,
sí,
no sé,
claro, pero... me imagino yo, porque, bueno, en todo caso...
Bueno, ojalá que pueda...
Bueno, no va a jugar más, ¿no?, profesionalmente, yo creo que no.
No, Martín. Bueno, es un jugador que le fue muy bien en su carrera. Una, sí, ¿no?, tremenda carrera ha hecho Freddy Guarín, tremenda.
Sí, grandiosa, como jugador, carrera. De, no hay discusión, sí, pero...
Nada de discusión, no, para nada.
Bueno, se presentaron dos casos en el fin de semana de una enorme curiosidad. En España jugaban el Valencia y el Cádiz. No eran equipos de la parte alta, más estaban jugando. Y resulta que un jugador de el Cádiz, apellido Cala, que mañana ofrecí, ¿sí?, disque una rueda de prensa, Cala, insultó, es lo que dice el jugador del Valencia, lo insultó, un gesto de racismo a un defensa negro del Valencia. El jugador fue y algo le dijo al árbitro, y el árbitro lo amonestó. Como quien dice, el árbitro no le creyó lo que el otro le dijo. Bueno, entonces el jugador se salió, pidió, se fue. Inmediatamente los compañeros se solidarizaron y se fueron con él. Se fueron con él. El árbitro, sí, el árbitro le mandó una razón al vestuario. Ya están en el descanso. Si no regresan a jugar, la norma contempla una sanción de 6 puntos que le quitan al equipo. Entonces, el mismo jugador del problema le dijo a los compañeros, no, entren a jugar ustedes, yo me quedo, me cambien, entren ustedes a jugar, porque pues una cosa es perder 3 puntos como los perdieron en el partido, o perder 6.
Entonces, claro.
Bueno, ahora, pero Martín, el gesto fue hoy terriblemente criticado en España, es decir, no pueden creer que eso ocurra en un partido, en un equipo, no sé.
Sobre todo que un jugador que haga suspender un partido, pues digamos con toda la razón, si es cierto lo que pasó, claro, no creo que se ponga pues a armar semejante engorro y semejante enredo por nada. O sea, Diakabi, un defensor francés del Valencia, asegura que sí recibió insultos racistas por parte de Juan Cala, así que estuvo bien que hubiera parado el partido. Juan Cala dice que a él no lo pueden simplemente sentenciar en este momento, que él mañana va a explicar todo lo que pasó. Cala dice que él no se va a esconder. Este defensor central que empezó su carrera en el Sevilla y que está en el Cádiz, tiene que responder mañana. Martín, se comprometió.
Pero en el fútbol hay muchas cosas que uno no conoce, pero se las cuentan. Los jugadores, no tanto ahora, antes, ¿sabes cuál? Sí. ¿Cómo provocaban al rival?
Se decían cosas terribles.
No, le preguntaban, ¿cuánto ganás? Porque yo gano más que vos, por decir algo. Y entonces ahí empezaba el... Pero era así como atorearlos,
sí,
¿no?
Eso sí que es fétido, eso me parece fétido cuando salen pues, con eso.
Te voy a contar, hablando de Cruyff y lo... Aldano, en uno de sus libros, cuando este muchacho llega a jugar, creo que al Alavés, Evaldano, jovencito, le toca enfrentar al Barcelona. Y en un momento, Valdano algo le dice a Cruyff, no se le contestó, le dijo algo. Cruyff lo llamó, le dijo, por favor, usted a mí se dirige como señor Cruyff.
No, qué ridículo es.
Esa
no,
fue, pues, ¿cómo te parece? Esa fue la primera. Bueno.
No, y hay gente que cuenta eso con orgullo, como si hubiera estado bien de Johan Cruyff.
Bueno,
es una soberana ridiculez la de este señor. Pero Martín, bueno, pero Cruyff. Bueno, era otra época donde además se aceptaban ciertas cosas que no son inaceptables hoy.
Aquí también tuvimos hasta hace poco, ¿no te acordás que se puso de moda cuando el policía paraba a alguien? Usted no sabe quién soy yo. Una cantidad
Claro,
muy
no, acá
bajo
sí
el
que somos
cielo.
los reyes de eso, es cierto.
Sí, en eso. Bueno,
O había
y
un
te.
político muy importante que hacía bajar gente del avión que porque él iba a viajar.
Ah.
Una belleza, oiga.
En cambio, yo me acuerdo de
Presidente en
Angelino
el set,
cuando dijo no.
presidente en el
Angelino dijo, no, yo voy
presidente.
en primera porque atrás van los rapastrosos.
Así,
Ah.
presidente en el 74, él me hace el favor y me van bajando una gente ahí que voy yo. Ah, sí,
¿Qué
bueno,
tal?
señor.
Bueno,
Una belleza,
como
oiga.
usted diga. Bueno, el otro caso, Martín, fue, jugaban en Chile y jugaron La Calera y Curicó. Y los de Curicó, con una cantidad de positivos en sus planteles, dijo, hombre, aplacen el partido, no tengo jugadores, no, le hay que jugar. Pues ¿sabes qué hicieron? Se presentaron con 11 jugadores y sin suplentes. Punto.
Cierto,
Digo, no tenemos sino 11.
eso
Punto.
fue
Y
La
jugaron.
Serena contra Curicó. Claro,
Exactamente.
Curicó era el equipo damnificado por tanto. ¿Y sabes quién jugó en La Serena? Este Felipe Jaramillo.
Ah, el
El
que era del
que,
América, de Millonarios.
claro, jugó ese partido. Sí, aquí estoy viendo la
Bueno.
alineación y La Serena ganó 2-0 con un equipo pues muy diezmado, menoscabado, o sea, sin suplentes,
No,
Curicó.
esa Curicó. Bueno, Martín, Benedetti es noticia. No, pero no, 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 este político genial que tenemos.
No Armando ni no
No,
sé.
Armando. Armando es Armando Negocios. No, este es Nicolás Benedetti, el jugador. Lo quiere mucho en Montería, Armandito. Sí, bueno, mira, te decía que Nicolás, Nico Benedetti, no es de las entretelas de Solari. Entonces, prácticamente le dijeron a él y a otros, mire, vamos a tener que buscar equipo para ustedes. En ese momento, alguien en Cali se enteró y dijeron, hombre, ¿por qué no nos prestan? Porque el América lo quiere prestar. Traigan a Benedetti, que necesitamos un volante armador y tal. Bueno, parecía que sí. Pero resulta que el Piojo Herrera, ¿te acordás del Piojo Herrera?
Sí.
El Piojito.
Belicoso, el
Sí,
belicoso
el mono técnico.
Piojo.
Pero.
Claro, es que Cholos perdió contra Atlas 1-0 el equipo de Camilo Vargas. Entonces
Sí.
dicen que van a sacar a Guede, a ese técnico que alguna vez fue campeón con Colo-Colo. Resulta que Benedetti reapareció después de 3 meses, Hernán.
Sí, es
Ha
cierto.
tenido muchas lesiones, pero podría ir a Cholos. Al Piojo le encanta ese jugador, le
Es que lo
encanta
pidió.
el poeta, le dicen en honor a Mario Benedetti, el
Bueno,
poeta a
sí.
Nicolás Benedetti.
Bueno, pero Aguirre, perdón, Aguirre no, Herrera,
Herrera, sí.
pide dos jugadores del América. Uno de ellos es Benedetti, que iría a préstamo a Cholos de Tijuana, donde seguramente va a poder jugar. Pero entonces quedó en la mitad del
Claro.
camino el Cali. Bueno.
Y no, si el Cali quería a Benedetti, no, fue muy difícil. Él ya está a un nivel muy alto, muy complicado traerlo. Y Cholos de Tijuana, ahí hay colombianos. Está
Sí,
Rivera, ¿no?
a
Está
ver,
Manotas. Sí, no, no, ahí está Angulo.
sí,
Son jugadores, un equipo lleno de colombianos. El Piojo Herrera ya fue técnico de Cholos hace
bueno, digo
como
una
5 años.
cosa, cómo hay técnicos que les gusta tirar al tarro a los jugadores, ¿no? Ese Mourinho es especialista, ¿no? Salió y
Sí, es cierto,
dijo,
es
no,
cierto.
mire, es que con esa defensa que tengo yo, que iba ganando y le empataron, Davinson completó 100 juegos con el Tottenham, pero todo indica, Martín, que va a haber no solamente Davinson, sino otros jugadores del sistema defensivo saldrían del equipo del Tottenham.
Partido 100 cumplió.
Sí,
Partido
100, bueno.
100. ¿Sabes qué le queda a Mourinho para salvar la temporada? Por ejemplo, bueno, primero una final el 25 de abril en la Copa de la Liga contra el Manchester City.
Sí.
Le queda eso. Y además le quedan 8 partidos para meterse a Champions, muy
No.
complicado, o a Europa League, porque está el Tottenham, Liverpool,
Sí.
Chelsea. Hoy se fue bajando también el Everton con el empate. Aunque bueno, le quedan varios partidos, pero lo del Everton, pues sí, era para meterse en la pelea. West Ham también está peleando. Y es que además Hernán va perdiendo, va por ejemplo, ganando un partido 3-0 una vez contra el West Ham, le empatan 3-3. contra el Dinamo Zagreb iba ganando tranquilo y le empatan la serie y se lo pasan y lo eliminan de la Europa League. No, es que un equipo muy poco confiable.
Bueno, Martín, de todas maneras, lo de Davinson, hoy vi a Mina regular, le metieron amarilla, entre otras. Lo que pasa es que ese equipo no le jugó mucho en las alturas, ¿no? Viste que jugaban por abajo.
Muy bien.
Crystal Palace entraban bien por abajo, ¿no?
Uy, tuvo una jugada providencial Jerry Mina ante un pase.
Sí.
¿Cómo logra ocluir, estorbar y quitarle la pelota al jugador? Ahí salvó de verdad el Everton de un 1-1. Ya luego vendría, pues, una jugada donde no tuvo la culpa Jerry Mina. Tuvo una amarilla muy rápida, un acrílico hepático, casi que empezando el partido, pero luego la manejó bien, me parece. Y el partido de James, me parece que tuvo buenas cosas. Pero ¿él le da pausa o le da pases también?
El que sí estuvo en el arco cerrado fue ese Richarlison. No, eso comió cuatro o cinco, el hombre nada.
Oye, más, Martín. Más cerrado que trasero de muñeco, oye.
Vea, Martín, hombre, por favor. Ve, no. Roberto Prosinecki jugó en Italia 90 con Yugoslavia, sí, y Francia 98 con Croacia.
Bueno, cierto.
Dice Diego Bernal. Bueno.
Eso es cierto, dos. Ah. Es que nosotros te presentamos cuatro selecciones.
Sí. Sí, ya,
tres Stankovic, ¿cuál a tres? Bueno. Una locura. Entonces con toda. No, con dos han jugado, por ejemplo, Prince Boateng, Hargreaves, que jugó con Gales, jugó con Inglaterra, Maluda jugó con Guyana Francesa, con Francia, Diego Costa jugó con Brasil y jugó con también con España, Edgar Castillo jugó con Estados Unidos de México, Jermaine Jones jugó aquí, con Estados Unidos de Alemania.
Aquí me dicen que sí, que ese cantante que presentaste, como reggaetonero. Bueno, Martín.
No, señor.
Armó no. ¿Viste la pataleta de ese Neymar? No, ese Neymar sí es.
No. No, es un granuja. Es un atarbán.
Bueno, sí, eso sí. El hombre armó y después saludaba al otro que hizo expulsar. Se saludaba o lo saludaba. Que a los dos lo echaron, ¿no? Pero.
No, sí, todo, una locura de Neymar.
Pero en París, las malas lenguas dicen que Icardi se va a ir para Juventus.
Sí.
Y que Neymar está buscando el regreso al Barcelona. Pero si el Barcelona consigue a Kun Agüero, creo que Neymar no va, ¿o sí?
Claro. Ahora, Icardi, pues el Juventus quiere un 9, un goleador, mantener a Cristiano en el equipo.
Sí.
Y están pensando, es que ya han hablado con Wanda Nara, que le maneja la carrera a Icardi, que es su esposa Wanda Nara, que es hermana de Sayo. Wanda Nara y Sayo son hermanas, Sayo Nara. Y Icardi tiene 28 años, vale 55 palos.
¿Vos te lees todas las historias de esas?
No, pues es que a mí el tema de los bordados, entorchados, en encaje y también el tema farandulesco, las revistas del corazón en Europa son
salen
una.
Todas en bikini, ya no salen. Ni esa belleza, en bikini.
Wanda.
¿Ve? Otro.
Wanda Nara, no, claro, que... y su hermana que le dijo adiós a todo, pues le dijo.
¿Sí?
Sí, Sayo.
Mira, Funes Mori, un goleador, superó al Chupete Suazo, el chileno, en Monterrey, ¿no? Pero ganaron el partido 3-2, pero lo más increíble es que ese Funes Mori hizo el gol y fue y se burló del arquero rival que parece que ha sido de Boca o algo así.
Ah, sí, ya. Sí.
Bueno.
Ese llama, ¿sabes quién es ese, ve?
Werner.
Uno que... Ese Werner, claro. Claro, ese fue arquero de... lo que ese arquero salió de Rafaela, realmente, pero sí tuvo un tiempo en Boca y era del Atlético de Madrid y lo han prestado al San Luis para que se fogue el hombre, ya estuvo en Huesca también.
Te digo, Martín, que vi ese Boca, pero mal.
Sí, un equipo muy opaco.
Los muchachos de nosotros, regular nomás. Villa mal.
Sí, cierto.
Campuzano
cierto.
Ahí, le meten amarilla. Y Fabra también regular. No, muy mal. Hoy dicen que la única salvación es que vuelva Edwin Cardona. Si no,
Ah, sí. Bueno, pues ya, ya en este mes vuelve, pues ahorita en estos días vuelve Cardona, creo que vuelve contra Unión de Santa Fe, eso estaban diciendo.
Bueno, Martín, como a vos te gusta cobijarte temprano cuando hay un partidazo, mañana, claro, te cuento, tenemos Real Madrid-Liverpool, creo, ¿no?
No, qué marrana, eso es una falta de respeto.
Bueno,
que nos pongan ese partido. No, bueno, eso es una abominación.
¿A qué hora nos lo pongan?
Es una grosería, pues, que a las 2.
Ah, perfecto.
Bajo es que como cantar. Cambiaron el horario, cambiaron, sí, el horario, ya no es a las 3, sino a las 2, Hernán.
Bueno, pero ahí vas a tener oportunidad, ¿no?
Hernán, ¿te ha gustado el programa de hoy? ¿O cómo te ha parecido? No, no sé, te pregunto.
Déjame que termine, yo me siento. Yo no creo que este bárbaro diga. Deja que. ¿Qué tal? Es como si estás en un almuerzo, vas en la sopa y te estás buscando la. Espérate a ver.
No, no, pero es que, Hernán, ¿sabes qué? Me debo hacer una autocrítica. Hoy me he atravesado mucho a tus comentarios y eso no está bien.
Ah, ya, ya. Me has atravesado. ¿Qué? ¿Perro eso en
no,
la cocina?
Eso no se, hace. Bueno. Entonces pido. No, no, es verdad, ofrezco excusas, pero es que está, no sé, ¿qué pasa? Es como un lunes. ofrezco, ya. Sí. No, bueno, pues con, no sé, porque bueno, la verdad que.
Martín.
No es la manera, no, no está bien, no está bien.
Bueno, te adelanto de una vez. Tengo apenas dos delanteros en apogeo para Selección Colombia. Y te voy a decir por qué. Luis Díaz está más suplente que titular en estos días en el Porto. En las últimas fechas está un poquito relegado.
Pues a veces lo ponen de titular.
Roger Martínez, no sé cómo anda.
Fue titular con América, bueno, y ganaron 2-1.
Bueno, Morelos anda bien, ¿cierto? Vamos a admitir.
Sí, lo eliminaron de Europa League, pero es un jugador que siempre bueno, está.
Te puedo preguntar por Falcao, no sé. Está como
Falcao,
bien,
¿no? Sí, está bien, está bien. Yo bueno, creo que es un Falcao, jugador que no puedes desecharlo.
Y entonces me quedan Villa, que lo vi mal ayer, en el último partido.
Correcto.
Sí. Nos quedan Muriel y Zapata. Así pues, pensando en voz alta, ¿no? O hay otro, no, o hay otro delantero.
No, o sea, lo lógico es poner dos jugadores que siempre están juntos, se han consolidado como tándem, como sociedad, sí, como ese consorcio. Jugadores que se conocen al dedillo como son sus movimientos, como Muriel y Zapata. Sería una marranada y una completa, absoluta locura y oligofrenia no ponerlos. O sea,
pero,
no sé.
Necesita, bueno, ¿cuál sería el tercer delantero? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál sería?
No, pues, o jugás con dos.
Bueno, si jugás con dos, significa que vas a tener más gente en la zona de central, ¿cierto?
No sé si otro extremo con, pones a Cuadrado como un extremo o, mira, o Cuadrado, bueno, más atrás.
Lo que pasa es, vi por ejemplo bien a Lerma, Mateus Uribe también anda
hizo
bien.
Gol.
No sé de Wilmer Barrios cómo esté. Pero
está bien, siempre juega
y
en
te
Rusia.
Voy a contar esta.
Con el Zenit.
Giovanni Moreno, casi seguro, va a regresar después de 10 años a Racing de Avellaneda. Y ha llegado.
Otra. Sí.
Ha llegado.
Otra rápida. Ayer Jerry Mina, como se habló de que se podría salir del Everton, dicen que el Milan y también la Fiorentina han preguntado por él.
Muy bien. Y estamos preguntando por don Yamí Palacio. Don Yamí, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Don Hernán, Martín, buenas tardes. Un saludo para ustedes y para la audiencia que les acompaña. Y antes de que digan sayonara, yo les presento mi saludo y los temas que abordaremos esta tarde.
Muy bien. Mañana.
Bueno, viene, sí, la Wanda y su hermana, ¿no?
Sayo. Pero mañana Yamí tiene reunión con gobernadores, me parece.
Sí, señor. Mañana evaluaremos con algunos de los gobernadores del país el primer año de tomas de decisiones en las regiones con respecto a la pandemia.
¿Y vas a entregar la billetera? ¿Vas a entregar la billetera? ¿Vas a dejar la billetera con seguridad o con quién vas?
A las 10 de la mañana en las diferentes plataformas. De W Radio, en plataformas digitales, sí, señor.
Vamos a esperar que Yamí haga el programa y después hacemos la evaluación. No Yamí como Martín, que quiere que en pleno programa vamos diciendo si vamos bien o vamos mal.
Sí, no, pero lo noté muy preocupado hoy por el tema. ¿Te ha gustado, Hernán, el tema? Estoy muy cansón. Pero, una permanente autoevaluación. Es como un acto de contrición producto de lo que vivió en Semana Santa, porque no sé si notó que en algún momento tenía una especie de tono episcopal,
claro,
invitando al sosiego con una lentitud en el discurso que parecía un predicador napolitano. italiano.
Sí, sí.
Arzobispal. Asociazione.
No parecía así, me faltaba y no el púlpito. Subir al púlpito. No. Bueno, ¿qué tenemos de menú, don Yamí?
Entre otros invitados, hablaremos con una emprendedora e influenciadora que estrena libro. Hablaremos con la representante de una expedición científica que halló nuevas especies de aves en Córdoba, una región que a Martín le puede llegar a interesar. Y hablaremos de una aplicación colombiana que ganó una convocatoria internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso y mucho más esta tarde en La Hora del Regreso.
Perfecto, perfecto. Una última cosa, Hernán.
Sí.
Asociación.
Mire, señor, tranquilo, nos vamos, pero permítame invitarlos a que continúen aquí en la W, porque ha llegado ya don Yamí Palacio con sus historias y su gente.